Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Bichos de Radio aquí en Nacional, en la M870. ¿Cómo estás, Corol? ¿Cómo te va?
Muy bien. Y decimos AM870, por supuesto, que es la frecuencia de LRA1 y en todas las demás frecuencias en todo el país, que si damos todas, tenemos que hacer solo eso, sí. Porque son un montón de emisoras de Radio Nacional y acá arrancamos noviembre, Ingrid.
Pero vos decís que si saludamos una por una nos irán invitando a hacer el programa ya.
No, pero abrimos la convocatoria a ver por dónde quieren que empecemos. Todas las emisoras de Radio Nacional que participan de Bicho de Radio nos pueden decir, bueno, vengan y ya vamos agendando qué viernes vamos a visitar y hacemos el programa en directo desde las distintas radios, contando la historia, por ejemplo, de cada una de esas radios, conociendo sus programas, difundiendo sus cuestiones técnicas también, que son muy interesantes en Bicho de Radio, para todo el país. Ya vendí Bicho de Radio Federal 2022.
Sí, eso. ¿Quién nos quiere? Acá estamos, sería.
Aquí estamos. ¿Qué programa que tenemos hoy, eh?
Sí, qué entrevistado que tenemos ahora.
Pero ¿vas a venir? Nah. ¿Va a venir?
Sí, sí, sí. Tenemos a Sebastián Weinreich, Corol.
¿Sebastián Weinreich? ¿Acá en Bicho de Radio?
Acá en Bicho de Radio, sí.
Hace rato que queríamos.
Separamos y venimos.
Vamos.
Estás escuchando Bichos de Radio en la radio pública.
Como les habíamos anunciado, bueno, nada, tenemos un invitado lujo total y absoluto para este Bichos de Radio, para este programa que es sobre radio, porque tenemos un enorme bicho de radio, alguien a quien además sabemos que le gusta casi tanto o más que a nosotros, bueno, a mí puede ser, a Corol no creo, la radio. Bienvenido, Sebastián Weinreich, a Bichos de Radio. Te saludamos Ingrid Beck y Adrián Corol. ¿Cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo están Ingrid Beck y Adrián Corol? El gusto de estar con ustedes.
¿Te gusta mucho la radio, verdad?
Sí, verdad.
Ahora me decís no.
No. Muy bueno que es el que no te rema ninguna nota.
Nada.
No,
sí.
Me encanta que un programa se llame Bichos de Radio y que hable sobre el medio. Sí, es el primer medio, no despotrico contra la tele, en realidad no sé por qué la saco a bailar en esto, pero... La radio me acompaña desde mi más tierna edad.
Bueno, contate eso, sí. Contate ese más que nada si hay recuerdos de escucha o si en tu casa se escuchaba o si vos ya escuchabas de chico, ¿cómo es?
Sí, mi vieja escuchaba y escucha mucha radio y escucha radio en aparato de radio todavía. No escucha por celular a veces, pero muy pocas veces. Y me gusta que mi vieja escucha programas muy populares y escucha programas más outsider también. Tiene esas escuchas. Y yo también crecí escuchando, me parece, lo que escuchábamos nuestra generación, la vieja rock and pop. A mí me gustaba mucho el fútbol y me gusta todavía. Y me gusta la radio. Y había un momento del fútbol cuando los partidos se jugaban todos a la misma hora. Los domingos, ponele, se jugaban 3:30. A la 1:30, a las 2 empezaba la previa. Y eso me parecía radio total. Era Víctor Hugo mandando con el movilero en cada cancha, el ritmo de radio, el vértigo, la información cortita, el móvil que entra, se va con una publicidad, después le mete un comentario, todo eso me parecía espectacular. Obviamente dije vieja rock and pop, Víctor Hugo, Dolina, después la 95.1, antes de ser Metro, tuvo una programación tremenda cuando la dirigía Lalo, que estaba Lalo, La Negra, Pancho Muñoz, era tremenda. Pancho Muñoz hacía la primera mañana, después venía Lalo, después Pancho Muñoz de nuevo con un reportaje, después La Negra, y no me acuerdo si cerraba Rafa Hernández o Gabriel Galar. Me encantaba.
Pero era una voz así, una voz grosa, totalmente.
Sí, sí. Y yo ya trabajaba, yo trabajo en radio trucha de los 16 años. Entré en un programa de Atlanta y después empecé a hacer programas de rock y programas donde decía verdades, donde bajaba línea todo el tiempo sobre la situación del país y era el menemismo y qué sé yo. Y ahí, obviamente, escuchaba las radios grandes, pero también me gustaba escuchar las radios como en las que trabajaba yo, radios de barrio.
¿Y tu trabajo en radio fue algo buscado? O sea, dijiste, voy a seguir, este es mi camino, voy a seguir por acá, o empezó el amor, se fue dando?
No, fue buscado. Fue buscado, yo, como te digo, escuchaba mucha radio y jugaba a la radio. relataba partidos, presentaba temas, me gustaba la radio y escribir, y me escribía chistes, qué sé yo, o secciones. Y en un momento, bueno, empezaron a aparecer las radios truchas y en un momento empecé a tener mi programa. Jugaba un poco a hacer rock and pop, cuando éramos todos los de nuestra generación, y lo hacía con el amor que lo hago ahora, con una estructura mucho más chica, casi siempre gratis o por una publicidad que me conseguía por ahí. Y no sé, de a veces tenía de invitado ponerle a Iván Noble, que con Iván ahora nos acordamos de esa época que los Caballeros estaban empezando, los Caballeros de la Quema, o Adrián Otero, o algún otro músico, y para mí era todo un logro, ¿no? Nada, y yo soñaba con poder vivir de esto, y bueno, y se dio.
Que bueno, pensando en esa época del florecer, ¿no? De claro, de las radios, vos las llamás como, bueno, está bien, radios truchas, ¿no? Porque ahí se entiende y ahí eso uh-huh. Después lo podemos abrir, pero digo, qué interesante ese fenómeno y qué escuela, además, ¿no? Qué escuela más allá de lo que uno aprenda en otros lados, pero qué buena.
Tremenda, sí, radios truchas cariñosamente, radios de baja potencia. Yo trabajaba en una que se llamaba FM Sol, que era bastante conocida, qué sé yo, 107.5, era solo rock nacional.
En la punta, allá en el extremo del dial.
Sí, antes había trabajado en otra que era 107.7. Casi tenías que tener otro aparato para que te entre.
Sí. O si no, si te tocaba en la otra punta, tipo La Tribu también, ¿viste?
Claro,
que estás en la otra punta.
La Tribu era reconocida, es todavía, 88.7. Sí. Después estaba FM Palermo, 94.7.
Claro. Muy, me gusta que te acordás las frecuencias, eso es muy bueno.
Sí. Sí, si quieren los dejo solos hablando de frecuencias.
No, por favor.
Es bueno que en la radio trucha, de verdad, que quieras o no, aprendés mucho de técnica y de cómo salir adelante cuando se te cae algo.
Fui operador, por supuesto, y soy pésimo para las cuestiones técnicas, y fui operador un día que no había otra persona en la radio. Entonces yo operaba, me iba corriendo hasta el estudio, que tampoco era un departamento muy grande, y presentaba el tema. Digo, ya viene Charlie García, Funky. Me iba corriendo y tocaba el play de la compactera. Era así.
Bueno, decís que operaste, laburaste un montón en producción, escribís y estuviste al frente y estás al frente del micrófono. ¿Te parece que para hacer mejor radio está bueno haber pasado por todos esos lugares?
Yo creo que sí, creo que sí. No sé, pienso en algunas figuras de radio. Yo creo que Víctor Hugo nunca fue productor y no pasa nada. Pero bueno, hay que ser Víctor Hugo tal vez. A mí me sirve porque yo tengo un equipazo ahora, por ejemplo, y el productor del programa es Guido Coralo, que es un genio, pero yo todo el tiempo en mi cabeza pienso con qué viene, con qué sigo después, qué le está faltando al programa, pero hay cosas que empecé a delegar, la artística, pero bueno, la coordinación es de Guido, pero soy muy molesto yo con eso, por ejemplo. Sí, para mí es mejor. Hay puestos que no existen más, que es tremenda la vejez. Telefonista no se necesita más. Ahora se levantan mensajes por audio o WhatsApp. Antes cortábamos mensajes nosotros. Pero
bueno,
sí, para mí
igual
está bueno.
El filtrador o la filtradora de mensajes, bueno, es un productor o una productora directamente, ¿no? Hace falta la persona que atienda el teléfono.
Al principio atendíamos el teléfono y anotábamos, decíamos, Ingrid de Caballito dice que va a ser un tema de Prince. Digo, hoy ya llamar a una radio para pedir que pase un tema es demasiado.
Ya es mucho. Ya llamar es mucho,
sí,
pero
claro.
Digo, bueno, además de las radios, digamos, que decíamos con tanto cariño truchas, después viene una etapa donde también has recorrido algunas frecuencias, sobre todo quedándote por ahí en la mitad del dial, pero también has andado por otras, y también es una etapa muy, muy rica, ¿no? La que se vino después.
Sí, primero fui productor en Rock and Pop. En realidad me acuerdo una vez. Tengo ganas de contar esta historia, así que se las voy a contar, no me la preguntaron.
Si querés te la preguntamos.
Que no sé qué pregunta debería ser.
Contanos esa cosa que nunca te preguntamos y que vos tenés ganas de contar.
Algo ahí de está, rock and pop.
Ahí está. Presentaba un libro Rodrigo Fresán. Y fui solo, lo presentaba con Fito Páez y Jorge Lanata de invitados. Entonces yo fui. Dije, quiero estar acá, era un quilombo de gente. Fresán me parece un gran escritor, pero la mayoría no fue por eso. Fue porque estaban Fito y Lanata, dos rockstars del momento. Yo fui solo, pero me hice amigo de un grupo de chicos y de chicas y nos fuimos todos a Rock and Pop a ver si Lanata nos dejaba entrar a Hora 25, que era un programa que a mí me parecía fascinante, fascinante, y pudimos entrar. No sé si era la Negra Chayne, la productora, o Florencia Scarpati, que con los años las conocí. Y después nos quedamos un poco a ver al Ruso Berea en la Heavy Rock and Pop. Y ese día dije, esto es una locura, acá quiero trabajar. Ya sabía, pero ese día lo supe más. Y después conocí a Nahuel Suárez, y Nahuel me llevó a trabajar a Radio Alfa, que era una radio trucha grande, digamos.
¿Ella estaba en Congreso y Libertador en ese momento?
No, yo fui a la otra, la que estaba en Núñez.
La anterior, la chiquita, sí.
Miniones, sí, calle Miniones.
Sí, sí, Miniones, pero muy linda radio.
Muy linda radio, tenía máquina de Pepsi, eso era, sí, decíamos todos.
También en una punta del dial, casi.
106.9. Y de ahí, Nahuel me metió en Rock and Pop los fines de semana, lo producía él en un programa que se llamaba Rock de Acá, y a Nahuel y a Nacho Bogano en Producción Cero. De ahí se abrió, hicimos La Roca, que no le fue muy bien, pero a mí, a un grupo de gente nos sirvió mucho. Después trabajé con Pancho Ibáñez como productor en...
En Radio América.
América.
En América, sí, muy bien. Un año con Pancho. Después fui productor de Alfred Oliveri y del Baiano, de dos programas distintos, en Metro. Uh-huh. Y después ya empecé a trabajar con Fernando Peña, y ahí sí, llegó el antes y el después.
Sebastián, nosotros tenemos para nuestros invitados y nuestras invitadas una biografía sonora que prepara, sí, con mucho cariño nuestro productor Eric Domergue, y nos, uh-huh, gustaría mucho compartirla con vos, si te parece.
Por supuesto.
Viernes a la noche, terminando la semana, me emborracho solo, voy y vengo de la cama. Creo que comí de más y que soy casi feliz.
Él es Sebastián Weinreich. Trabaja en radio desde los 16. Escribió dos libros, tiene dos hijos. Es fanático de Atlanta y de la proboleta. No sabe hacer asados, no muere por el chocolate ni por el helado. No sabe hacer prácticamente nada, pero sí sabe hacer reír.
Prendo la TV, pero la dejo silenciada. Hago planes imposibles que quedan en nada. Luego los cancelaré, es habitual para mí.
Sos el de la radio, ¿no?
Sí.
¿Te puedo pedir una foto? Un segundo.
Dale.
Esa, una sonrisa.
Algo de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Algo de mí, no es de todo feliz.
Empezaste haciendo producción, ¿no? Con, sí, Fernando Peña.
Sí. Ajá. Empecé en Radio Truchas en el 90. 95 empecé en Rock and Pop y en el 2000 empecé a trabajar con Fernando. 3 años trabajé en radio y en teatro con Fernando.
¡Hola! ¿Cómo te va, Sebastián?
Oh, 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 oh. Se habían guardado, vinieron todos, sí, a saludarte.
¿Cómo te va, Sebastián?
¿Cómo
estás? ¡Tantos años!
¡Tantos años!
Pero qué lindo verte, qué linda camisita que tenés puesta.
Bueno, gracias.
Te quedó tan mal planchada.
Bueno, viste.
Bueno, yo te la plancho. ¿Cómo anda tu esposa?
Muy bien.
¿Tu hija?
Divina.
Linda, ¿cómo se llama?
Kiara.
¿Querés que le haga la carta astral?
No, te agradezco.
Yo le hago la carta
astral. No, todo bien, Elisa.
Ay,
todo
qué bien. Suerte verte, qué lindo. ¿No van a ir de compras por uno más? ¿No vas a buscar el nene?
En algún momento, tal vez.
Búscate el nene, vas a ver qué te va a salir.
El parquímetro. El parquímetro.
Así feliz, 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 feliz.
Un genio, Fernando, y muy intenso, muy, sí, intenso. Entonces decidí abrirme en ese momento. Para mí fue una buena decisión. Me costó todo tomar la decisión, decírselo a él, ese salto al vacío. Y a la vez siempre fui una especie de inconsciente de saber que iba a caer bien parado.
Casi feliz, no alcanza para mí.
Me acuerdo cuando era muy joven, fui a ver a Dreyzick y a Belloso, los Mesh, y dije, esto me gusta. Y viajé a Bariloche a hacer notas porque era notero, y estábamos con Presta y con el perro, el camarógrafo, y le dije, che, hacemos un programa de cable pedorro. Estaba el porrómetro, como el chupetómetro de balada, donde la gente dejaba el porro. Había otra campaña que era No te drogues tanto.
Ahora en Kish seguimos con una sección No te drogues tanto. Sí, un espacio para que los jóvenes no se droguen tanto. Y así como Carlitos Balá tenía su chupetómetro, nosotros tenemos nuestro porrómetro, para que todos los chicos argentinos y de zonas aledañas dejen su porro.
Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño.
Me interesa mucho las relaciones entre las personas. En la radio muchas veces hacemos familias raras, donde nos cuentan a uno que tiene 4 hermanos de distintos padres, y me interesa cómo se formaron las parejas, cómo se conocieron, qué los apasiona. Me interesan las personas. Todas las personas de Metro y Medio son buenas. Y yo necesito eso. Confiar en el otro, saber que pudiera tomar algo con esa persona, puedo charlar de algún otro tema, darle sentimientos nobles. necesito eso. Y en Julieta y Pablo encuentro todo eso, por supuesto, y en todo el equipo también.
Juli, ¿vos cómo estás? ¿Cómo estás?
Bien.
Habla al micrófono.
Habla vos. ¿Qué te está pasando? Nunca te lloro.
¿De qué te reís?
De una cosa que me acordé.
¿Sabes qué me molesta? Que te limpias los ojos como alguien importante.
Empanadas Jiménez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Te quería hacer un pedido, si puede ser tipo 9 o 9:15.
Sí, dale, hacémelo.
¿Jiménez habla?
Sí, Jiménez habla.
¿Estás bien, Jiménez?
No, gracias por preguntar.
Hay mucha química entre nosotros, me parece, y que nos entendemos. Cada uno dice lo que piensa.
Claro.
Y a veces vamos los tres de la mano, y a veces los tres distintos, pero casi siempre es un 2-1. Pablo es el que rompe la mesa, en el mejor de los sentidos. Es el que se hincha las pelotas de nosotros, el que dice, ustedes se tienen que comer la boca. Toca otra tecla, Pablo.
Se va a sacar el buzo, ese buzo hermoso.
Claro.
Y digo, si se saca el buzo, la remera se va a levantar también.
Hace 20 años que nos tenemos la
claro.
remera.
Pero una y estos pregunta. Dos... Pajero, que son Fábregas y Lerto, y van a decir, a ver, Corpinio, entonces yo le tengo la remera a mi amiga.
Hay tensión sexual.
Bueno, es un
¿cómo?
Tema de
es la excusa
de
para tocar.
Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro.
Nosotros hacemos radio, como hacía Badía con imagen de radio. Hacemos radio y la cámara nos muestra. Y el oyente tiene la oportunidad de vernos o escucharnos. No está obligado a vernos. Pero yo veo cómo crece la audiencia en las plataformas.
Pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser.
Me gusta ir a la radio. Yo voy a las 4, voy una hora antes. Charlo con la producción, vemos, qué sé yo, la lista de música. Pensamos alguna nota, algún sketch, repasamos lo que tenemos. Me gusta estar ahí. Muchas veces te dicen, ¿con qué te quedarías? ¿Con la tele? Entonces yo me quedo con la escritura y con la radio. Esto lo tengo claro porque vivo así mi vida. Yo veo un hecho en la calle y pienso, ¿cómo lo transformo en guión o cómo lo cuento en la radio? Esto es así. De chico yo quería hacer esto. Entonces yo prefiero ser grande, porque puedo hacer lo que quería hacer de chico.
¿Te reconociste en todo ese camino? ¿Te acordabas de algunas de estas cosas que escuchaste?
Primero, muchas gracias por esto, que se toman el trabajo, lo hacen, te hacen sentir importante, es lindo recibir esto. Sí, me reconozco en la mayoría de cosas. Algunas cosas no me acuerdo, no me acordaba, pero bueno, tengo mucha memoria también. Y sí, me encanta el camino recorrido y la mayoría de las cosas, o todo, lo recuerdo con mucho cariño.
Es lindo, bueno, me imagino emocionante. Y un abrazo a Eric Domer, nuestro productor también, que está siempre ahí atento a estos materiales, ¿no? Y también hay, bueno, hay vetas que tienen que ver con tu historia, más allá de la radio, ¿no? Y de la tele, que también la nombramos por ahí, tienen que ver con el libro y con el teatro, que son dos grandes aliados también para la vida. ¿Cómo van llegando el hecho de escribir y el hecho de pararte en un escenario a tu vida?
La escritura la tengo desde chiquito también, con la lectura. No me quiero subir a un pedestal que no me corresponde. Los grandes escritores dicen que prefieren leer antes que escribir. A mí me gusta más escribir, lo que me hace pensar que no soy tan buen escritor. Pero quiero ser honesto con esto. Y yo siempre fantaseaba con escribir cuentos, novelas, escribir una película, escribir series. Y cuando empecé a trabajar con Fernando Peña, Fernando me propuso que escribir juntos sus obras de teatro, sus unipersonales, y ahí empecé de un modo más profesional. Ese año también, ahora aparece en la memoria, empecé a escribir cuentos que aparecían en la revista Planeta Urbano. Y a mí me encantaba. Y después empecé a escribir cosas para mí, presenté guiones que... Hay que decirlo, esto lo deben saber ustedes también, la mayoría son rebotados, son rechazados, muchos ni son leídos, hasta que en un momento se empiezan a dar las cosas. Y sin duda, el hecho de ser conocido, no me quiero restar mérito ni hacerme el humilde, pero el hecho de ser conocido te abre más puertas para presentar un texto o para presentar guiones. y en un momento empecé a escribir guiones para Cómico, a colaborar con Diego Reinhold, que era el presentador. Eso fue en Cómico 1, que era un grupo de teatro, de comedia, de stand-up, y en Cómico 2 me ofrecen sumarme al elenco. Y a partir de ahí subí al escenario y no paré más.
¿Y te gustó? ¿Te gusta? O sea, ¿lo disfrutás el momento del escenario? Ahora estás haciendo Frágil, ¿no? En el Maipo.
Sí, siempre lo disfruté, a veces con nervios, pero ahora que volví, después de la pandemia, volví hace 2 viernes, estoy contentísimo. Te voy a decir todos los lugares comunes. Había una necesidad de volver, la gente está yendo al teatro, lo está llenando, se ríen mucho, yo me siento encendido. No, estoy disfrutando muchísimo y me gusta, la verdad que me gusta. Siempre te hacen esa pregunta, que ¿con qué te queda? ¿Con la radio, con el teatro, con la tele? Nunca me pongo a pensar, pero cuando me lo preguntan, sí, me veo obligado a pensarlo. Y siento que la radio envuelve todos los géneros. Para la radio escribís, actuás, sos presentador. No me siento periodista, pero puedo hacer ejercicios periodísticos. Entonces, la radio contiene todo eso. Pero me gusta todo.
¿Actor te sentís?
A veces sí. Pero me siento guionista y hombre de radio, que actúa también. Cuando estoy en el escenario, por ejemplo, ahora estos 2 viernes me sentí actor. Hago personajes, en la serie también. Pero no voy por la vida como un actor, que en realidad no sé cómo va un actor. Pero sí voy por la vida como alguien que escribe guiones y trabaja en radio, porque todo lo voy relacionando o con la escritura o con un momento radial.
Bueno, Casi Felices, hay mucha radio, ¿no?
Sí, por supuesto.
Bueno, Frágil está en el Maipo, dijimos, ¿no? ¿Las funciones van qué días?
Los viernes a las 10 de la noche.
Ahí va.
Sebastián, otra de las características de este programa, cuando entrevistamos a alguien como vos, por ejemplo, es que tenemos, llaman los oyentes y las oyentes, esos llamados que pensamos que ya no existían, bueno, todavía para nosotros siguen existiendo, y alguien dejó un mensaje para vos, lo vamos a escuchar.
Hola, soy Julieta de Caseros, y ya que tienen a Seba ahí, le mando un beso enorme, y le quiero preguntar, ¿qué pasó en Uruguay, en ese restaurante, cuando el mozo creyó ver a un famoso? Un beso, la radio está re buena.
Bueno, vamos a decir quién era, porque era bastante obvio, la voz de Julieta Pink es absolutamente inconfundible, es tu compañera además desde hace mucho tiempo al aire, ahora están haciendo Vuelta y Media en Urbana Play en la FM, bastante reluciente, van de lunes a viernes de 17 a 20, un horario creo que ya es de ustedes, no sé si alguien tiene ese horario, ya nadie, creo que muy poca gente puede adjudicarse ese horario.
La vuelta del
extremo. Sí. Y bueno, y tenés que contar la anécdota sobre la que ella pregunta.
Sí, me da miedo que no sea tan explosiva la anécdota. Habíamos ido a Uruguay a compañía de Dalia Gutman, en este caso mi mujer, que tenía función en Uruguay, y estábamos con Dalia y la que era su productora en ese momento, los tres comiendo ahí, y se acerca el mozo. El mozo me dice, ¿ustedes son argentinos? No, sí, le digo. Me dice, ¿viste quién está atrás tuyo? Me doy vuelta. Le digo, no lo conozco. Me dice, pensé que lo conocías. El mozo se va y cuando vuelve me dice, perdóname, vos eras el famoso.
No.
Sí.
Buena anécdota. Tiene uruguayés la anécdota.
Tiene uruguayés, ¿eh? Sí. Tiene uruguayés. Y mucha honestidad en el mozo, sí.
Tiene uruguayés. Sí. Hablamos de Urbana y demás. Es una experiencia interesante, además decía Ingrid recién, reluciente y cercana. ¿Cómo la sentís? ¿Cómo te sentís en medio también de lo que significa la apuesta, la propuesta? Y vuelvo al principio también la cuestión tecnológica y demás.
Espectacular. Era toda una patriada el cambio. Lo queríamos hacer, a diferencia de Matías y Andy. María no cambió tanto, Matías y Andy sí. Yo sabía que yo me quería pasar con este equipo. Metimos algunos cambios en producción, pero con Julieta y con Pablo quería pasar. Estábamos en un gran momento y siento que todavía lo estamos. De todas maneras, nos renovó la energía el cambio. Sentimos que hay un aire fresco y toda la novedad de las cámaras, de que se ve en YouTube, en Twitch, en el canal KZO, cosa que, no sé, tal vez hace 5 o 6 años te hubiera dicho no, ni loco. Y ahora la verdad que me gusta, sobre todo porque si bien hay momentos que decimos vengan a YouTube, miren lo que está pasando, qué sé yo, la mayoría de los momentos no hacemos el programa para la cámara. Es como que la cámara nos está espiando y me gusta que el que quiera lo puede ver. Digamos, el oyente sigue eligiendo qué hace, si lo escucha o lo ve. Me parece que sigue siendo democrático eso y me gusta que se vea. En nosotros no cambió mucho. Cambió en realidad la interna, que ustedes la deben tener, que a veces nos hacíamos caras raras o querés molestar a alguien, o le hacía una joda a Julieta o Julieta a mí. Eso ya no lo hacemos tanto, pero después en lo que se refiere al contenido del programa no ha cambiado demasiado. Hay un sketch que Fútbol o Muerte, que sí lo hacemos televisado, que es una parodia a los programas de fútbol, obviamente, como lo indica su nombre, pero después otros sketch no los mostramos, por ejemplo, que hacemos personajes, o hacemos una pareja, o hacemos un sketch de un colegio progre que se llama Sojas y Sojitos, o hacemos cosas de delivery, cosas así, no solemos mostrarlo. Pero tal vez en algún momento empezamos a mostrarlo, pero ya con vestuario y alguna escenografía, que es un poco más complejo para resolverlo ahí en vivo. Pero si no, la verdad que está buenísimo.
Me pregunto si empezaron ya directamente revisando algunos de los códigos de radio de estos que vos decís, que cosas que pasan y nadie las ve, que era en todo caso parte de la magia de la radio, si querés, entre comillas, o si se fueron dando cuenta en el camino que había cosas que no daba.
Qué sé yo, antes tal vez Julita leía un PNT y yo le tiraba un papelito en la cabeza, o ella me tiraba a mí, o con un encendedor vienen y te iluminan. Esas boludeces no las hacemos más, pero bueno, no es la muerte de nadie, eso no es tan grave tampoco.
No, y está bueno lo que decías de la inversa, ¿no? La de pensar algún sketch o algo con alguna cosa visual también.
Claro.
Y quién te dice que en algún momento no vuelva algún efecto sonoro visual, como los viejos radioteatro catalano y esas cosas.
Sí, y yo me pongo en el lugar de oyente y a mí me gusta ver el programa de radio. Me acuerdo Imagen de Radio de Badía, por ejemplo.
Sí.
Me gusta ver esas cosas. Así que me parece que es algo bueno. E insisto con esto, que el oyente, el que no quiere vernos, no nos ve y nos escucha. Y algunos ni nos quieren escuchar. No nos ven ni nos escuchan también.
Y nada, ni los ven ni los escuchan.
Nada, nada.
Inclusive hay gente que escucha otra radio, pero bueno,
increíble.
De eso no vamos a hablar.
Increíble, sí.
Sebastián Weinreich, entonces repasemos tu situación actual en términos laborales. Estás haciendo vuelta y media en Urbana de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche,
bien.
¿No?
Sí, claro.
Estás haciendo Frágil los viernes en el Maipo.
Sí.
Y podemos ver Casi Feliz en Netflix.
Y la segunda temporada, quiero creer que en el primer trimestre de 2022 va a estar en Netflix también.
Genial. Sí, porque la necesitamos. Yo me quedé con ganas de ver la segunda temporada.
Y bueno, tené paciencia. Yo creo que va a llegar.
Esta serie que hiciste con Hernán Gersuni, a quien también le tengo mucho aprecio, y también es de la colectividad.
También. ¿Viste cómo?
¿Pero es de Atlanta la pregunta?
No, él es de River, pero su abuelo era de Atlanta. Ese es el dato que tengo. Sí. Y es de la colectividad. ¿Viste cómo son ustedes que se quieren quedar con todo?
Sí. La sinarquía internacional ha tomado este programa de radio.
Es verdad, Atlanta va a jugar en la sede de la Patagonia.
Ojalá. Así viajo toda la semana.
Para viajar, qué lindo. Y nosotros tenemos muchas radios ahí.
Claro, y vamos para allá. Pero el frío, ¿no? Pero bueno.
Todo no se puede. Sebastián Weinreich, ha sido un placer enorme charlar con vos aquí en Bichos de Radio. Nos lo debíamos, nosotros, no vos.
Sí,
bien. Bueno, Ingrid, Adrián, muchas gracias a los dos y para mí también ha sido un placer.
Un abrazo.
Abrazo grande.
Abrazo.
Si algo controla mi ser, puedo ver y sentir y decir.
Bichos de Radio, hasta la medianoche, por Nacional. Continuamos con Bichos de Radio.
es un programa de rusos y rusas, parece, ¿no?
Ahora viene el imperial ruso, ¿no? ¿Por qué estamos escuchando esto?
¿Por qué estamos escuchando esto? Bueno, viste que la Revolución Rusa, la Revolución de Octubre de 1917, no fue en octubre.
Oh, exacto, es verdad, fue en noviembre. Eso lo estudié cuando era de la FEDE. Sí, claro.
Fue el 7 de noviembre.
Exactamente, porque tiene que ver con los calendarios vigentes en cada uno de estos lugares, claro. Bueno, ahí era el 25 de octubre, pero era el 7 de noviembre. Para nosotros.
Para el mundo occidental, digamos, claro, para el calendario para gregoriano, claro, para nosotros. Para los que no éramos comunistas en
pero
ese momento.
Pero yo era, vos sabés que Korol tiene una traducción al ruso, literal.
¿Ah,
mi
sí?
apellido. Te juro, yo lo aprendí de grande en realidad, si bien algunas palabras sabía. Korol literalmente significa rey en ruso. O sea, cualquiera, vos pones mi apellido así como se escribe en el traductor de Google, al ruso, y te dice rey.
Pensé que ibas a decir radio. Bueno.
No, pero podría ser.
Bueno, el asunto fue que se conmemora la Revolución Rusa y nos pareció un buen momento para escuchar cosas relacionadas con esa revolución. Dale. Así que ahora, primero, lo que vamos a escuchar es una muy esquemática historia de esta revolución que cierra con un discurso de Vladimir Ilich Lenin y con la Internacional cantada en ruso.
...1905 provoca el surgimiento del primer Soviet. Es el germen del futuro comunismo. 1914, la Gran Guerra. Nicolás II moviliza 14 millones de rusos y debilita la estructura productiva del país. Hay demasiadas bajas del ejército y se intensifica el hambre por la economía de guerra. 1917, el poder del pueblo. El 23 de febrero, una manifestación en Petrogrado pide paz y pan. El 25 estalla una huelga general que se extiende a otras ciudades. Y el 26 se amotinan varios cuarteles porque los soldados se niegan a abatir a los huelguistas. Nicolás II, que está en la guerra al frente del ejército, queda sin apoyo y abdica. Caen 300 años de dinastía. Kerensky intenta consolidar una transitoria democracia burguesa con el apoyo de los mencheviques. Pero el nuevo gobierno flaquea. Los campesinos exigen la tierra, la paz y la constitución de un gobierno verdaderamente popular y socialista. El gobierno de Kerensky continúa persiguiendo a algunos líderes bolcheviques bajo pretexto de sedición. Pero Lenin vuelve de su exilio en Finlandia con una consigna: todo el poder a los soviets, y crea la Guardia Roja, un comité militar revolucionario para tomar el poder en nombre de los soviets. El 24 de octubre se apoderan de la central telefónica, las estaciones de ferrocarril y los edificios oficiales. El 25 de octubre, el crucero Aurora abre fuego sobre el Palacio de Gobierno. Casi sin resistencia, el Palacio de Invierno está en manos de los bolcheviques. Kerensky escapa y se constituye un Consejo de Comisarios del Pueblo, formado por bolcheviques y presidido por Lenin. Los soviets proclaman la constitución de su república, la República Soviética. De inmediato, Lenin llama a elecciones, entrega tierras y elimina la propiedad privada.
Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов. Кипит наш разум возмущенный, и смертный бой весь и готов. Мы разрушим до основания, а затем мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. Это есть наш последний и решительный бой.
vamos a escuchar a continuación, Corol, es una joyita total y absoluta. Vamos a escuchar a Jorge Luis Borges en 1981 hablando de cómo se desencantó con la Revolución Rusa mirando El Acorazado Potemkin y otras películas soviéticas. Claro, se vio que
lo mandaban al cosmos, lo llevaban al cosmos 70. Decir,
no vio cinco osos locos y un payaso.
El árbol de los suecos saltando los charcos y todo lo que daban en el cosmos.
Y todo lo que nos obligaron a ver a nosotros de pequeños.
Sí, sí, qué mal.
Vamos Borges, a escuchar a Borges, por favor, que es un testimonio increíble.
Yo era partidario de la Revolución Rusa. Yo pensaba, claro, tenemos un mundo sin fronteras, un mundo de paz, un mundo de justicia social. No, tenemos un imperio muy parecido al de los zares o idéntico, ¿no? Y más eficaz.
El desencanto con aquella esperanza de Rusia vino muy pronto, ¿no?
Sí. Le voy a decir cómo vino. Es muy raro. Vino con los primeros films rusos. Yo vi El Acorazado Potemkin en octubre y vi que en ningún momento los enemigos quedaban bien, que estaban hechos sin ninguna generosidad. Que ya sabía el fanatismo.
Era un panfleto.
Por eso digo, cuando yo vi El Acorazado Potemkin, dije, qué lindo film, al mismo tiempo esto muestra una mente horrible, porque en ningún momento quedan bien los enemigos.
Sí.
Y es muy triste eso. ¿Te recuerdas cuando tiran los oficiales al mar, los soldados, los oficiales están, bueno, son debidamente ridículos, tienen anteojos, tienen cierta barbita, pues sí, está todo hecho así.
El Acorazado era de Eisenstein.
Sí, sí, que después hizo un film elogiando a Iván el Terrible, creo, sí. Claro, claro, porque el gobierno ruso comunista se identificó con los zares y con el pasado nacionalista ruso, y lo cual es muy triste. Bueno, que yo empezara a desconfiar del comunismo por aquellos films que estéticamente eran muy buenos, pero que mostraban una mente horrible, una mente fanática. O sea que en ningún momento se prestaba una palabra, un acto generoso a los enemigos. Los enemigos eran mostrados siempre como demonios o como ridículos.
Este audio presentarlo vos, Corol, por favor.
Bueno, pero vamos a escuchar en realidad a Quilapayún. Vamos a escuchar a Quilapayún cantando La Cortina. En realidad una canción que hicieron para Radio Moscú cuando todo el mundo en América Latina y sobre todo en el Chile de Pinochet para informarse escuchaba a Radio Moscú y el estribillo, ¿no? Igual que tú, igual que tú, igual que tú, yo también escucho Radio Moscú.
Vamos a escuchar la mejor cantada.
Cuando la gente está triste y vive sin sonreír, cuando los diarios no hacen nada más que mentir, cuando no queda emisora que diga la verdad, hay una solución, ya lo verás. Igual que tú, igual que tú, igual que tú, yo también escucho Radio Moscú. Igual que tú, igual que tú, igual que tú, yo también Radio Moscú. Los dictadores inventan una vez y otra más cada mentira que solo ellos se pueden tragar. Pero nosotros sabemos lo que es y no es. Todo consiste en sintonizarla bien. Igual que tú, igual que tú, igual que tú, yo también escucho Radio Moscú. Igual que tú, igual que tú, igual que tú, yo también Radio Moscú. Nunca podrán aplastar las ansias de libertad, no podrán interceptar la radio de la verdad. Igual que tú, igual que tú, igual que tú, yo también escucho Radio Moscú. Igual que tú, igual que tú, igual que tú, yo también Radio Moscú.
Bueno, y ahora viene otro que te va a gustar, ¿no?
Y claro, lo que medio engancha con lo que acabamos de escuchar, ¿no? Con Quilapayún, con Chile y con lo que sucedió a través de las ondas cortas de Radio Moscú, cuando desde casi la misma noche del golpe de la dictadura, el inicio de la dictadura de Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, y todas las noches hasta el final de esa dictadura, se transmitió un programa especial para Chile llamado Escucha Chile, que por supuesto tenía un montón de información, de contacto. Fue realmente una historia apasionante. Hemos hablado de Escucha Chile algunas veces aquí en Bichos de Radio, y hay un audio para recordar cómo era el programa ya en 1989, todavía seguía.
Radio Moscú comienza su diario programa para Chile.
Escucha Chile.
Las noticias que la Junta esconde y prohíbe.
Lo que ocurre dentro de Chile y la voz de la solidaridad del mundo.
Escucha Chile, un programa de Radio Moscú.
¿Qué piensa usted en general del equipo chileno de Radio Moscú?
Creo que será inolvidable aquel equipo que se renovó con el tiempo. Sé que al regresar a su patria ellos van a recordar esos años de trabajo conjunto con los compañeros soviéticos. Creo que esta labor es una pequeña hazaña que los mismos chilenos van a definir. Así fue esa batalla desde esa trinchera periodística contra el fascismo.
Si quiere escribirnos, si quiere recibir el semanario Novedades de Moscú en castellano, puede escribirnos a la siguiente dirección. Programa Escucha Chile y o Radio Magallanes, Radio Moscú Internacional, Moscú, Unión Soviética.
Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vino a decir la carta que en mi patria no hay justicia.
Bueno, y vamos a cerrar este bloque destinado a recordar, a rememorar la Revolución Rusa, la falsa Revolución de Octubre, la Revolución de Noviembre, con la caída de la Unión Soviética, ¿no?
Y sí, además la caída de la Unión Soviética transmitida por Radio Moscú, ¿eh? Ustedes, cuando terminó, por ejemplo, también la existencia de la República Democrática Alemana, se transmitió la unificación alemana a través de sus radios, y lo mismo pasó cuando la Unión Soviética deja de existir, se transmite en directo por Radio Moscú, un material de archivo espectacular que vamos a compartir ahora.
Por las ventanas de Radio Moscú, que da hacia el Kremlin, y trabajamos aquí, podemos presenciar hoy uno de los momentos dramáticos en la historia de este país. Una vez anunciada la renuncia del presidente de la Unión Soviética, fueron arriadas las banderas rojas de la Unión Soviética que ondeaban sobre el Kremlin. Ahora, sobre los edificios gubernamentales, solo se ve el estandarte tricolor de Rusia.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Escucha, Adrián, esto que te voy a contar.
A ver.
El 11 de abril de 2018, una tormenta solar de muchísima fuerza dejó inútiles a todos los satélites, a muchos de los sistemas eléctricos, y dejó al planeta completamente a oscuras.
Wow.
Sin internet, sí. Sin teléfonos, sin televisión, sin luz eléctrica. Pocos días después, obviamente, empezaron a escasear la comida, empezó a escasear el agua potable, empezaron los disturbios en las grandes ciudades. En la radio, que funcionaba de manera intermitente, se repetía un mensaje gubernamental que llamaba a la calma. Pero pasaban los días, las calles se volvían más peligrosas, y algunos ciudadanos empezaban a sospechar que las autoridades sabían lo que iba a ocurrir y que habían decidido ocultárselo a la población.
¡Qué historia!
Esta historia increíble tiene que ver con un podcast que se llama El Gran Apagón, una serie española que dirige Ana Alonso, con realización técnica de Roberto Maján y con guión de José Pérez Ledo. Una producción de Podium Podcast, que es una red que produce contenidos de Prisa Radio en Colombia, México, Chile, Argentina y España, vamos a escuchar un fragmento del octavo y último episodio de este, de esta serie que se llama El Gran Apagón, que se llama Los Hechos.
¿Cómo que está en la habitación?
¿Hola?
¿No? Que está en la habitación. Hay una mampara, pero se ve la...
¿En qué puedo ayudarla?
Está fatal hecho.
El 13 de abril de 2018, la radiación emitida por el sol dos días antes alcanzó la Tierra, provocando un apagón de escala global. Los satélites dejaron de funcionar, también los transformadores eléctricos y todas las radiocomunicaciones. El planeta se quedó a oscuras y en silencio. Nada más producirse la tormenta solar, el gobierno estadounidense activó el Plan Nacional para Apagones Eléctricos. Había sido diseñado en 2016 por la administración Obama para el caso de que una tormenta solar afectase a las infraestructuras del país.
Welcome back. The president has launched the national plan against electricity blackouts. This is a response against the geomagnetic storm that took place.
Aunque la posibilidad de que la radiación afectase a las infraestructuras terrestres y espaciales estaba encima de la mesa, los gobiernos actuaron con cautela. Solo un estado comunicó abiertamente a su población el riesgo real e inminente de un fallo total en las telecomunicaciones. Corea del Norte. Todos los países, sin embargo, tomaron medidas de contingencia. La Unión Europea difundió entre los Estados miembros un plan llamado Escenario Cero. Este plan trataba de garantizar la seguridad de los ciudadanos comunitarios y establecía una serie de protocolos para que los distintos países de la Unión mantuviesen la coordinación en caso de que el apagón se produjese. España, sin embargo, decidió poner en marcha un plan propio diseñado en los años 90, denominado Operación Brújula. Escuchamos un fragmento de una reunión supuestamente mantenida en el Ministerio de Defensa y filtrada por la BBC a finales de 2019.
¿Cómo se va a establecer esto? ¿Cómo quieren coordinarlo?
Nosotros coordinaremos desde aquí, desde el ministerio, y iremos marcando responsables provinciales o por zona, ya veremos, lo que podamos.
Sí, bien.
La idea es crear grupos autónomos para minimizar las comunicaciones que damos por hecho que van a ser complicadas.
Yo, a ver, hay una cuestión que es importante para nosotros. ¿Está planeado decretar el estado de sitio?
Eso, como saben, es cosa del Congreso, y hoy por hoy no sabemos lo que va a pasar. La respuesta previsible es que sí, que se decretará. Pero vamos, seguro, que no va a ser de inmediato, costará.
Ya.
Me preocupa ese tiempo hasta que lo consigamos.
Hasta que se decrete el estado de sitio, si se decreta, nuestra capacidad será limitada.
Me consta, pero no podemos acelerarlo. Eso va a ser así. La política tiene su ritmo, ya lo saben.
Esta tarde se ha informado de todo al jefe de la oposición. Dice que facilitará la votación, pero no en un primer momento.
¿Eso qué quiere decir?
Es un hombre optimista. Quiere pensar que no va a pasar nada.
¿Y si pasa?
Entonces dejará de ser optimista. No lo sé. De todas formas, no adelantemos. Los problemas de uno en uno.
En el programa he dicho que tenía una prueba que podía ser irrefutable de que nuestro gobierno sabía lo que iba a pasar. Y esa prueba, en realidad, son varias pruebas. Varios camiones.
¿Camiones?
Sí. Muchos amigos me alertaron de lo mismo. Por Twitter y por Facebook, el jueves por la noche, solo unas horas antes del gran apagón, se vieron varios camiones alrededor del Museo del Prado. Fuera, aparcados, en la parte de atrás. Que esto no habría llamado la atención de nadie, de no ser por un detalle. Y es que el viernes, el día del gran apagón, el museo no abrió. Sin dar ninguna explicación. Si algún amigo pasó por allí, se fijaría. De hecho, había un montón de turistas enfadados porque, claro, tenía que abrir. Es que era un día normal. ¿Pero por qué no abrió? ¿Puede tener alguna relación con esos camiones que se vieron la noche anterior? O sea, Mauricio, ¿tú qué dirías?
Hombre, pues para mí, con lo que has contado, es obvio.
¿Entonces?
Pues que esos camiones muy probablemente estaban allí para llevarse los cuadros del museo.
Eso creo yo también. Yo creo que alguien pensó que no era buena idea que esas obras maestras, de un valor lógicamente incalculable, se quedaran dentro de un museo en mitad de Madrid durante un apagón como este. Y creo que alguien ordenó que se los llevaran de allí. En mitad de la noche, con nocturnidad, sin que nadie se enterase. Pero bueno, claro, esto es solo una teoría. Claro. Es solo una teoría, nada más.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio. Por Nacional.
Cuando son solo en casa, solo debo restar. Per finire un lavoro, perché il raffreddore. C'è qualcosa di molto facile che io posso.
Se nos fue el programa.
El programón, porque la verdad, si así arrancamos noviembre, no quiero pensar cómo seguimos.
No pensemos. tenemos que levantar la vara. No, igual no pensemos porque me da mucha fiaca pensar.
No es lo nuestro. Es la crisis de noviembre.
Sí, hagamos radio y chau.
Y chau. Bueno, chau, nos tenemos que ir.
Chau. Nos tenemos que ir.
Gracias.
En la producción estuvo Eric Domergue, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato, nuestro community manager es Hernán Azigotti, en la web y en las redes está Martín Bibiloni. Y nos reencontramos el próximo viernes aquí a esta misma hora, una hora antes, aquí en Nacional.
Por supuesto, en esto que es Bichos de Radio y que es apenas
un programa de radio.
Entra nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente. Mi piace anche di più perché libera la mente.